Entendemos por muerte aquel estado o condición carente de vida. Pero esta definición aplicada a un ser es bastante imprecisa, ya que no todos los componentes del sistema vivo perecen al mismo tiempo. Incluso pueden llegar a pervivir fuera del conjunto, un tiempo ilimitado. Tampoco todos los seres deben concluir su ciclo vital de forma inevitable en la muerte. Los organismos unicelulares, como las bacterias, se dividen dando lugar a otras bacterias idénticas. Entre división y división no existe un final. Cada bacteria vive eternamente a través de cada copia que genera nuevos individuos. La inmortalidad no es exclusiva de los microbios. Existen seres pluricelulares en los que el transcurso de sus vidas no acaba en el envejecimiento y la muerte. La hidra de agua dulce se mantiene en un estado biológico igual a lo largo del tiempo, pero además su vida es doblemente asegurada, ya que es capaz de reconstruirse totalmente a partir de una pequeña parte de su cuerpo. Por lo tanto, una definición más correcta de la muerte debe ser asociada a cada escala. Diferenciamos entonces tres niveles de mayor a menor escala. El primero, tanto en magnitud espacial como en la sucesión temporal, es el de la muerte del organismo producida cuando la organización del sistema desaparece, y con ella la capacidad para autorregularse y mantener el nivel que define al conjunto. El sistema circulatorio, nervioso y respiratorio cesa. Es este momento lo que se suele definir como la muerte del ser. El segundo es el de la muerte de los órganos. Poco a poco van cesando sus funciones y deteriorándose antes o después del fallecimiento del organismo. El tercero y el último nivel es el de la muerte celular. Como vemos, no hay un momento exacto que señale el fin del ciclo vital. Además, existen estados reversibles en los que momentáneamente un organismo haya perdido todas o algunas de sus constantes vitales y vuelva a recuperarlas poco después. Más adecuado es describir la parte final de nuestra existencia como un proceso gradual, no claramente delimitado. Pero veamos más de cerca este proceso que conduce hacia la paulatina destrucción. Para ello elegiremos a una persona que yace sobre el suelo en un paraje campestre. Se ha desvanecido, el corazón ha dejado de latir. Quizás ha sufrido un paro cardíaco fulminante. Su respiración también ha cesado. En los siguientes minutos se va perdiendo el tono muscular. Y el dolor que pudo haber sentido ya permanece lejano porque el sistema nervioso se va apagando. La mirada compungida de la persona mirando hacia el cielo ha quedado fijada, con las pupilas dilatadas y los párpados abiertos. El cuerpo va enfriándose. Cada hora que pasa, desciende un grado centígrado. Esta pérdida de calor corporal es conocida en la medicina como algor mortis. Otro fenómeno es denominado livor mortis, producido cuando se empiezan a observar tejidos con una tonalidad rojiza. Esto se debe a la acumulación de sangre en ciertas zonas. Tras pasar 12 horas, los músculos se van agarrotando y cambian de postura, lo que le da al cadáver un aspecto más tétrico. Estamos en el rigor mortis, producido por la concentración de ácido láctico y la ausencia de bombeo de iones de calcio en las células. fallecido también cambia al coagularse la sangre en el interior de los ojos y volverse vítrea y arrugada la córnea.
Primera semana.
La ausencia de oxígeno y circulación sanguínea daña primero a los tejidos más blandos. Las células sin la aportación de nutrientes y ni oxígeno comienzan a degradarse. Tampoco pueden eliminarse sus desechos que se van acumulando en su interior. La concentración de dióxido de carbono, producto del metabolismo, aumenta en el interior de las células hasta disolver sus membranas por la acidificación del medio. Las enzimas digestivas encerradas en los lisosomas se liberan. Empiezan a descomponer el interior de las células hasta convertirlas en vesículas que van liberando su contenido al irse disolviendo. A medida que pasan las horas, esta destrucción celular se va haciendo más visible en el exterior. La piel adquiere un aspecto húmedo. La pérdida de consistencia de la capa cutánea hace que la piel se empiece a desprender. La rigidez de los músculos empieza a desaparecer debido a la pérdida de consistencia de los tejidos. Después de varios días, el tono de la piel va haciéndose más morado debido a la descomposición de la sangre y las proteínas. El cadáver desprende el olor de la muerte. Hidrocarburos aromáticos forman una fragancia especial, no desagradable. En estos compuestos existe benceno, molécula presente en productos de limpieza o aseo personal. Otros gases liberados añaden un olor nauseabundo. Es el caso de los compuestos de azufre, con su característico olor a huevos podridos, el tetracloruro de carbono o el amoníaco.
Las 2 semanas siguientes.
Ya han pasado 3 semanas. El cuerpo no solo desprende gases, también fluidos ricos en materia orgánica. Se va licuando. Los microorganismos empiezan su labor de basureros, alimentándose de estos desechos. Aceleran la destrucción de los tejidos y el drenaje de los líquidos acumulados en la descomposición. Los intestinos se inflan con el gas producido por las bacterias. Acaba saliendo por el recto o a través de fisuras en el abdomen.
Las 4 semanas siguientes.
Un mes ha sido el tiempo que ha pasado desde que aquella persona cayó inconsciente en el suelo. La descomposición ha convertido el cadáver en una masa amorfa, algo pastosa y fétida. Hasta 400 compuestos distintos se han identificado en esa especie de gelatina putrefacta. Los insectos y diferentes animales carroñeros también hacen su labor, alimentándose de los restos. En condiciones en que la superficie del cuerpo adquiere un pH alto, con alta temperatura y humedad, la saponificación de las grasas recubre con una película cerosa de color blanquecino o amarillento los tejidos. Esta capa aísla la zona sobre la que se forma, bajo un ambiente anaerobio, que ralentiza su desaparición.
La semana siguiente.
Los tejidos y la masa semilíquida han desaparecido. Ahora forman parte del humus. Solo queda el esqueleto, seco y sin olores, expuesto a la intemperie. Comienza entonces su descomposición, que puede durar bastantes años. Los huesos están recubiertos por una proteína llamada colágeno. Cuando esta desaparece, la materia inorgánica de la hidroxipatita mantiene la forma del hueso. La erosión producida por diferentes elementos ambientales va quebrando y descamando los huesos en una lenta desintegración hasta convertirlos en polvo. El calcio y el fósforo, que forman la mayor parte de la hidroxipatita, van a parar al medio. Si las condiciones son favorables, en suelos con un pH neutro, casi neutro, árido y con abundancia de ciertos minerales, los elementos químicos del hueso se combinan con los existentes en el suelo, dando lugar a un fósil, vestigio final, huella pétrea que permanecerá durante mucho tiempo si está fuera del alcance de los fenómenos erosivos.